Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Oye, ¿tienes la hora, amigo?
¿Realmente así es, Gordinflón?
Vamos a darle una lección.
¿Qué tal? Faltan 2 segundos para que te pellizque la nariz y te suba los calzoncillos sobre la cabeza. ¡Síganme!
¡Atrápenlo!
¡No escape!
¡Vamos!
¡Atado!
¡Súmbale aquí! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡No les dé pena! ¡Nadie quiere a un rebelde vestido de piel! ¡Muévanse!
Mi primer truco será algo especial para ti, hijo.
Bueno, acabamos de escuchar una escena de la película La Máscara, donde nos encontramos a Jim Carrey enfrentando a los pandilleros. Y con esto, quiero saludar de nuevo a todos nuestros oyentes de Cosa Nostra y sobre todo a mis compas de siempre que me acompañan y nos acompañamos mutuamente. Hola, soy Goku.
Hola, es un gusto acompañarles.
Esa es la voz de Mauricio. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, gustoso de hablar ahorita de una película muy bonita de mi infancia.
Y Alex.
Hola a todos, todas y todos.
Bueno, como ya les dije, hoy vamos a traer una película muy nostálgica de la década de los 90, un ícono de los 90, vamos a hablar de La Máscara. Y precisamente el 29 de julio esta película estuvo cumpliendo 30 años, ¿listo? Se estrenó en 1994, entonces queríamos traerla hoy. Y ya como es sabido, siempre nos van a acompañar pues una temática donde nosotros vamos a hablar, vamos a escuchar una cancioncita. Por ahí Alex hoy nos va a hablar sobre... geocentrismo, heliocentrismo, sí. Perfecto, hoy vamos a tener como siempre los datos curiosos y Mauro por ahí nos va a mostrar algo respecto a...
Re.
Muy bien, entonces después de esta pequeña intro vamos a escuchar una canción del soundtrack de la película que se llama This Business of Love de Domino.
Just a baby in this business of love. I'm a mover, a shaker, like Mac tonight. I could take your last dollar with a throw of the dice. I got a gift for women from heaven above. But I'm just a baby in this business of love. I'm a smooth operator in all affairs. Sophisticated and debonair. I've got all kinds. Fancy stuff, but I'm just a baby in this business of love. I'm just a baby. Nobody ever trained me. Somebody save me. I'm just a baby in this business of love. Ba do ba da do ba do ba do ba do ba do ba. Pursuit of satisfaction, I started young. I never looked back at the things I've done. I took my knack for pleasure and to and all. But nothing can save you from your own heart.
Listo, Mauro, entonces, ¿qué tienes para decirnos?
Hola, soy Goku. No, que recuerden seguirnos en las redes sociales, en toda la internet. Próximamente en la Deep Web. No, nada, que nos sigan en Instagram como @cosanostrarv. Nos estamos moviendo bastante por allí con mucho contenido, entonces súper invitados e invitadas a consumir ese contenido.
Recordar que este programa está patrocinado por el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP
de la UNAT. Y que nos escuchan en México.
Sí. Oiga, nos volvimos más como esos juegos de hoy en día, que tiene más contenido de paga que el mismo juego.
Si quieren escuchar el contenido, tienen que oír estos comerciales.
Exacto. Y respecto a la máscara, voy a decir algo.
Que un saludo a San Luis Potosí.
Y la máscara.
Ah, sobre la película. Sí. O sea, ya se acabó el vallenato. Ya no más saludos.
Ya no más saludos.
Interesante, creo que una de las buenas actuaciones que deja Jim Carrey, entre otras, recuerdo Eterno Resplandor de una muerte sin retorno, recuerdo The Truman Show, y creo que La Máscara entraría ahí como en ese top 3 de las mejores actuaciones de Carrey.
Miren que a mí Jim Carrey me parece un estupendo actor, me
gusta, se lo admiro
bastante, la verdad, y además no solo, pues de niño... La Máscara, Ace Ventura, no sé, a mucha gente le pregunto, ¿cómo le parece Ace Ventura? ¡Qué película tan mala! Pero a los que, bueno, estamos en esta etapa de nuestra adolescencia...
¿Estamos o estuvimos?
Estamos. Yo no salgo de mi adolescencia, estos 28 años todavía me pesan.
De haber terminado el bachillerato por ahí...
Bueno, entonces Ace Ventura, Jim Carrey me parece excepcional. Y por último, quiero hablar de el amor platónico de ese momento que era Cameron Díaz. Qué mujer tan linda.
Ese es el debut de ella en protagónico, ¿no?
No, sí. Y el primero que hace como tal, como actriz así ya, general. Porque ella antes era modelo y no la querían contratar por lo mismo. Bueno, a mí esa película, creo que esa película tiene cositas chéveres. Y es como el segundo papel que hace, que lanza después de Ace Ventura, precisamente. De hecho, me acuerdo que cuando graban la película, sale Ace Ventura también, que es el papel que lanza al estrellato a Jim Carrey, donde hace una actuación brutal, porque Jim Carrey es un actor así del físico. Y de hecho, precisamente en La Máscara vamos a ver todo ese desenvuelto, toda esa desenvoltura del cuerpo que él hace, esa caracterización, porque como él era comediante, precisamente él es, digamos que él ha hecho de todo un poquito. De hecho, si a ustedes les gusta, por ejemplo, la ópera, él tiene una presentación bellísima del Fantasma de la Ópera también. O sea, es un actor que es polifacético, que es muy brutal, y acá en La Máscara pues vemos ese desarrollo de su obra.
Empieza en el stand-up comedy como sí. Muchos americanos, norteamericanos, estadounidenses, Chris Tucker, Eddie Murphy, bueno, y muchos más, ¿no?
Y que él es rígido en su forma de hacer las películas, ¿no es cierto? Es muy entregado. Parece que improvisara, pues, lo que vi en preparando este programa, fue que parece que improvisara. Mucha gente cree que improvisa, pero la verdad es que es muy dado a crear su personaje, a tener esas caras, sobre todo. Y otra película que me pareció y que no nombré fue Tontos y Más Tontos.
Bueno, muy buena.
De hecho, también es muy honesto, porque si no tenemos segunda parte de esta película, La Máscara, es por el mismo actor, porque él cuando sale La Máscara... Esta empresa que hace la película venían de hacer ir al final ya de Pesadilla en la Calle del Infierno, y querían precisamente como hacer otro tipo de, ¿cómo se llama eso?, de trilogía de películas. Pero entonces cogieron el personaje, bueno, cambian el personaje, seguramente más adelante vamos a hablar porque hay ese cambio, esa inversión entre el cómic y la máscara, la película que termina, y le dicen a Jim Carrey, le ofrecieron hasta 10 millones de dólares, creo que le ofrecieron en ese tiempo, que era un platal, versus los 400 mil dólares que ganó en la primera parte, porque no, todavía no era famoso en la primera parte de La Máscara. Y el man dice no. ¿Por qué? Porque simplemente cuando le hizo el segundo papel de Ace Ventura, la segunda parte, que no es tan buena, pues se dio cuenta que ya no era divertido hacer esa parte. Dijo, no tiene sentido como repetir una no es para él, no era para él un reto volver a ser el mismo personaje. Y por ese detallito simplemente decidió no tenemos segunda parte de La Máscara, salvo ese bodrio que salió en el 2005.
No, ahí sí, o sea, en la parte de que sí, Jim Carrey es muy sincero con lo que vende y eso, y él dice, voy a hacer una película exclusiva, o sea, voy a hacer una película para que salga, y ya no, él no está de acuerdo con las secuelas, ni con las precuelas, ni absolutamente con nada, quiere una película así. ¿Qué pasó con Ace Ventura? Ace Ventura la primera no le gustó y dijo, me va a reivindicar con la segunda, que es cuando va al África, y esa fue la única que él dijo, listo, va a salir y va a sacar la cara con esta, con la segunda película.
No obstante, la reacción de la crítica no fue buena. No. Al contrario, fue una película muy mal criticada y le fue mal en taquilla también.
Sí. Estamos hablando de...
Un fracaso, la 2.
La 2,
la segunda. La de la máscara.
También.
Ah, la no, máscara. La de la Ventura. Ah, no, la Ace Ventura. Ventura,
si bien le fue un poco mejor en taquilla, también la crítica la destrozó.
Sí. Sí. Si quieren, vámonos a un pequeño corte comercial. Vamos.
No quiero, pero bueno, está bien.
Vámonos con una canción. Let the good times roll de Fishbone.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, pero no, nos dispersamos un poco de lo que hace Jim Carrey. No nos enfocamos en la máscara, en la película. ¿Qué tal esa película en sí, en su argumento?
Pues yo quisiera hablar... Perdón, tomo la palabra.
Juan David, te damos la palabra.
Hola, soy Goku. Lo que decía Alex ahorita respecto... Hay una distanciación entre el cómic... que es producido por Dark Horse, perdón, que es esa editorial de cómics, es que la máscara del cómic es más violento, es más oscuro, y Jim Carrey le da un toque más cómico y más extravagante al personaje, ¿cierto?
Pero fue más el director, el guionista.
Bueno, el guionista. Hay una diferenciación entre la máscara del cómic y la máscara
es el director
de la película.
De la película.
Entonces, claro que Jim Carrey le imprime su estampa, como lo ha hecho en todas las películas que ha trabajado, y donde... Hay una parte estética en el que el maquillaje. Recordemos al Grinch, que también él imprime su característica sonrisa que lo hacía desde el stand comedy.
Imitando a Jack Nicholson.
A Jack Nicholson, a Clint Eastwood, sí. A Mike Dean.
Entonces, era un genio haciendo caras de famosos.
Exacto. Entonces yo creo... Para mí la película me gustó porque ya se me olvidó lo que usted preguntó.
De hecho, la película, de las cosas que características de la máscara, es la parte de los dientes. Porque el man sí... O sea, se supone que solo se iba a usar cuando el man no hablaba, pero el man se esforzó, dijo, no, fue capaz de como poder hablar con esa prótesis dental que era bastante robusta, bastante complicada, y fue lo que le dio uno de los caracteres fuertes a la película también, en cuanto a la actitud del personaje.
En esta película se ven, se experimentó con efectos especiales, ¿no? O sea, fue una parte de sí. Experimentación con efectos especiales. Cuando aparece, digamos, el lobo que aúlla viendo a Cameron Díaz en la... Cuando está cantando.
En el cocobongo.
En el cocobongo. Todo eso es... Esos efectos especiales fueron...
No, él sí podía hacer esa cara de lobo. Ay, sí.
pero la cara del man sí le da... O sea, La actriz, el actor. El actor como tal, sí le ayudó mucho también para reducir costos, eso lo dicen. Redujeron muchos costos solo con la expresividad del actor, las cosas brutales que tiene.
Respecto a eso, algo bien interesante es que Chuck Russell estuvo como muy cercano Se me fue ahora el nombre del director de Titanic, de Avatar.
James Cameron.
Está muy cercano a él y está como en estudio, como en desarrollo, todo el tema del uso del CGI, de esas inteligencias, pues, de las pantallas verdes y todo
del eso
para recrear ciertas escenas que no son desarrollables por los actores ni por los escenógrafos. Entonces, esa película es innovadora en eso. En el 94 que sale la película, es de las primeras veces donde se está usando como tal el CGI que conocemos hoy en día. Es innovador para la época. Entonces, por ejemplo, en las escenas de acción, sobre todo de peleas y demás, hay CGI, que es una novedad. Estamos hablando de hace 30 años.
Y me parece que es un CGI muy bien logrado.
Sí, para la época, claro.
Por poner una comparación, ustedes ven esta de Capitana Marvel. Y, o las últimas del mundo Marvel.
O por ejemplo, las apariciones en Thor 4, Love and Thunder, son muy malas.
El intro de Flash.
También.
Es una cosa terrible.
Sí, eso iba a comentar de. Yo, pues no me he visto las películas hasta ahora. Estoy entrando a las películas de Marvel.
Y a ese espiral de decadencia.
El intro de Flash es un asco.
Entonces, concordamos en que es un buen CGI, está muy bien logrado y pues que Jim Carrey le imprime su estampa también. Porque hay digamos, el de la conversión de su cara a lobo, el de cuando juega con los globos a los pandilleros y la última se convierte en metralleta, el de los ojos saltones.
Muy bueno.
Que son muchos guiños también a los dibujos animados de los Looney Tunes.
Y creo que algo que logra muy bien Jim Carrey es el tema de establecer dos personalidades, que al final es lo que quiere mostrar la película, ¿no? Inhibido, tímido, temeroso, sin la máscara, y cómo salta a ser extrovertido, divertido y totalmente arriesgado con ella. Entonces es interesante cómo recorre esos dos caminos de tener una doble personalidad.
De hecho, es lo que dice Mauricio. Yo cuando la vi hace un poco, hace un tiempo, dije, marica, eso es lo que le puede pasar a uno. O sea, nosotros la veíamos de chinos, de adolescentes en mi caso, y ya uno está grande, es un hombre común y corriente, un hombre gris, un hombre de escritorio.
Promedio,
como cualquier otro, muy noble, muy
buena gente. Dirían en México, un godínez.
De hecho, es un godínez que se ha reprimido de muchas cosas y la gente abusa de su buen corazón y sus cosas. Y aparece esta máscara que es algo que le permite precisamente exteriorizar todo lo que él viene ocultando, todas esas represiones, y la saca de una manera un poco diferente. Y me gusta también de que no intenta ser un superhéroe, simplemente busca lo que busca su beneficio sin ayudar a nadie, pero no quiere a la nena, y eso me pareció bonito.
Hay que recordar que la máscara no evoca a... no es la máscara de... Él fue al museo. Y es una máscara de del dios nórdico
Loki.
Entonces, por eso los poderes, por eso él no trata de ser superhéroe, no es quien combate a la justicia, simplemente trata de satisfacer sus deseos.
Bueno, lo que es el dios de las mentiras.
Sí, de hecho, saca, lo que hace la máscara es sacar a la persona todo lo que... O sea, lo que hace es exacerbar todo lo que tiene la persona. Por eso cuando la pone el villano, pues cambia un poco. Por eso, en el cómic, también el...
Pero ahí el villano tiene control de la máscara. O sea...
El villano tiene una personalidad más fuerte.
Tiene más fuerte y tiene el control de la máscara. La máscara domina a Jim Carrey cuando se la pone y no sabe qué hacer. Porque él no recuerda muchas veces absolutamente nada de lo que hace, ya que entra cuando robó el banco. No, como que un leve sueño, pero descubre que es
verdad. Está borracho.
Es como un alucinógeno la máscara. Sí, sí. Para unos la pilotean mejor que otros.
Sí, es como...
¿Qué opinas, Juan David, de eso?
Que varios utilizamos en ciertos momentos máscaras.
O alucinógenos.
Ah, sí. Eso es lo que dice el...
Máscaras.
Te aprendiste el libreto del doctor. Sí, porque eso es lo que le dice el mal. Le dice, no, todos usamos máscaras.
Es como la intención que subyace ahí en ciertas escenas o en la película en sí misma. Que mientras la máscara domina a Jim Carrey, las personas con carácter tal vez más fuerte dominan a la máscara, ¿cierto? Y no se dejan dominar.
A mí me da la impresión, no lo he visto en ningún lado, solo es una impresión, ¿no? Como que Ryan Reynolds vio cositas de la máscara para hacer Deadpool. Como que
interesante.
Hubo cosillas ahí.
Bueno, ¿vamos a un corte?
Sí, claro que sí. Vamos a ir a un corte. Vamos a irnos con una Pausa comercial. Gracias. Pausa comercial.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz, desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Dimensión desconocida.
Nando Demo. Nando demos que bukono kurai yo. Ru no kai chu ni natte mo. Koko ni nokoshite okidai da yo. Kono himitsu wo. Dan dan taberu. Akatu wa o no shiboshi.
Bueno, estábamos escuchando un opening de una serie muy bella, una sorpresa así como que me llevé hace poco, y de eso que uno se sienta y como que se la come en un momentico, o sea, hablo de la serie, se la come en un rápido por lo que trabaja, por la propuesta que tiene, y es, se llama Tierra, Sangre, Conocimiento sobre el Movimiento de la Tierra, Movimiento Heliocéntrico. Es un anime que lleva 7 capítulos y de un manga que ya también finalizó. Me lo traigo acá a colación porque muestra una de las luchas más fuertes y todavía que parece no ha cambiado, es la vaina de la libertad y de la libertad del pensamiento. Hoy en día creemos erróneamente que somos libres, pero no es sino que ustedes en YouTube digan algo que no corresponde a la narrativa hegemónica o en las redes y van a ser baneados, van a ser torturados. Y creo que es muy, muy disidente lo que hace esta gente, lo que hace el protagonista del anime, porque lo que es una entrega hacia el conocimiento, hacia la curiosidad. Y lo que están haciendo, sintetizando la idea, es unos personajes que están intentando como imponer, o sea, como contraponer su discurso del movimiento de Ptolomeo, que decían que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra, la Luna y la Tierra era donde todo fallecía, la gente había muerte, más allá no pasaba eso, era, y todo giraba alrededor de la Tierra. Luego estaba Dios, estaban las cosas.
Todo eso viene del discurso de Aristóteles, ¿no?
Sí, primero, luego, sí, Aristóteles, y luego lo cambia a Ptolomeo un poquito. Y la serie comienza precisamente a personas, las personas como precisamente ciertos pensadores, Giordano Bruno, por ejemplo, hay unos guiños a Giordano Bruno tremendos, de la gente que intenta hacer otra cosa y utilizar el pensamiento para decir, ya no, tal vez no sea así. Y no es porque estén, digamos, en contra de ellos, sino porque tienen una concepción muy diferente y de lo bello. Creo que es de las cosas más bonitas que tiene la serie, es esa belleza del pensamiento y la vocación del pensamiento. Yo la vi y la traigo acá porque mis primeros héroes, y yo se lo digo a Carl Sagan, no fueron así los series de anime, sino fueron Copérnico, fueron Da Vinci, porque habían muchos buenos documentales en los 90 donde mostraban todas esas luchas que ellos tuvieron por el pensamiento. Porque para nosotros es completamente natural hoy ver muchas de las cosas que vemos, digamos, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la medicina, pero todo esto se logró con sangre y con mucho sufrimiento. Esta gente, usted
Bruno fue abrazado por la fe.
Exactamente. Y lo que él quería, Giordano Bruno, por ejemplo, lo que él decía será un pensador posmoderno, de hecho, con lo que está en su momento decía sobre la concepción del universo, sobre la concepción de Dios. Y no era que fueran ateos, simplemente tenían una concepción muy diferente. Y a veces es el mismo narcisismo del ser humano lo que lo lleva a eso. Luego vamos a ver cómo ese narcisismo ha sido golpeado reiteradas veces. Pero quería invitarlos a ver esta serie. Está todavía en emisión, todavía está saliendo los domingos, lo pueden en la internet, está en todas las plataformas, gratuitas y no gratuitas. Y es una invitación al asombro del conocimiento y de la voluntad del hombre por conocer la belleza cósmica, que es una cosa maravillosa. Uno como que evoca ese asombro que algunos sentimos cuando vamos a las montañas y vemos el cielo estrellado, es una cosa maravillosa.
¿Cómo suma legal?
Consuma legal. ¿Nos recuerda el nombre, porfa?
¿Cómo era? ¿Sangre, sudor y lágrimas? Sí,
no, es una canción. Es una canción.
La letra con sangre dentro. Ah.
¿Sangre, pudor y lágrimas?
No, es tierra, dolor, conocimiento sobre el movimiento heliocéntrico.
Un saludo a Ptolomeo.
Ah, bueno. Y a Jordán.
Y a Simón. Ptolomeo.
Listo. Después de esta intervención de la excepción de Alex, nos vamos ahora sí con una canción. Ahí, así hay canción. Straight Up de Brian Setzer Orquesta.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, entonces todos acordamos que hay una temática de la identidad y del poder en la máscara, ¿cierto? Y que esas temáticas nos llevan a actuar como hay una versión, puede que no todos lo descubramos, de algo como sin límites dentro de nosotros. No sé si ustedes compartan ese pensamiento de que a veces podemos no tener esos límites cuando estamos bajo el control de una máscara X o alucinógenos.
Yo veo ahí la finalidad de la máscara como tal, que si expresa pues el sentimiento de tener sexo con Cameron Díaz.
Y no, creo que y ahí, era ahí, el entonces, sentimiento de una generación.
Y ahí va el hecho de que él quiera conseguir el dinero, roba la plata, va a los bares, se comporta de una manera un poco como mejor bailarín, o sea, siempre sobresaliendo para conquistar a la chica.
El episodio de Moe de los Simpsons estaba inspirado en la máscara.
Sí.
Cuando roba y hace de todo para conquistar a la chica y lo meten a la cárcel.
¿De quién?
Tal vez.
¿De quién? ¿De qué? ¿Esa parte cuál?
De Moe's Isla.
Cuando quiere conquistar a la chica, okay, y hace fraude y roba y lo meten preso. Y pasa a morir Moe.
¡Uy! Es decir que entre más deseo, malo...
El deseo más instintivo del man es el que...
más malo...
Termínela.
No, pues sí, el deseo...
El deseo más instintivo del man lo lleva... desboca la lo que pueda hacer la máscara, ¿no?
Se desinhibe. Sí. Esa es la cuestión.
Y con poderes, qué chimba.
Poderes alucinógenos.
Sí. También está su como su acompañante, ¿no? Que es Milo, el perro. Excelente que actor. También tiene
que
ahí...
salta bastante.
Salta bastante de esa raza. Yo lo conozco como el Tampico. No sé si lo conozcan.
Un saludo a la gente de Tampico, en México.
De Tampico. Y si tienen Tampico, pues también. Pero digamos, el perro también tiene...
¿El perro?
Es que... Créanme que estoy tan feliz con el curso de Inbel. Que ahora digo el perro. tiene su vaina en la película, ¿no? También tiene su momento de acción porque el perro también quiere...
También se pone la máscara.
Ayuda a Jim Carrey.
Que salva así.
Bueno, ¿cómo es que se llama el personaje de Jim Carrey en la máscara? ¿Se acuerdan?
Se llama...
Se los dejo de tarea.
Stanley Ipkiss.
Gracias, Stanley Ipkiss. Sí, entonces como que ahí nos muestran a su fiel compañero, ¿no? Que lo ayuda en momentos pertinentes de la película. Lo ayuda a escapar.
La serie animada,
sí.
Chévere.
De esa y de Jumanji.
Sí, también hay un videojuego. No sé
sí.
si me
estoy la sí, 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 sí. No, hay videojuego pues, no, en Super Nintendo.
Sí, y era muy bueno. Uy, sí,
era bien
muy bueno
ese
en Super Nintendo.
Entonces, fue fines de los 90, la serie, el videojuego.
Creo que mediados de los 80, finales y principios de los 90 fue una buena época en cuanto a...
¿A la comedia?
A lo cultural en videojuegos, películas...
Pero también fue una época de mucha censura porque, digamos, algo también tiene los 90 y es que se busca... Como viene esa vaina de los excesos de los 80, había muchos censores en Hollywood. Y se mediaba mucho los productos. De hecho, en La Máscara, varias escenas al comienzo fueron eliminadas y demás. Cosa que no pasaba. Por ejemplo, una de las contrapartes que viene y de lo que le hace que él también tenga valor lo que hizo La Máscara es que en ese mismo año está en taquilla Forrest Gump, que no es poca cosa también. Y aún así logró como colocarse como en casi a un nivel similar. Pero sí había como una vaina en los 90 muy moral. Yo no veo en las series. En los sitcom, por ejemplo, uno mira en Friends. Hay una vaina moral constante en las películas de los 90, como que hay una evocación siempre moral y moralizante también, valga la redundancia, hacia todo lo producto, hacia la mayoría de cosas que ustedes evocan, muchas de las cosas están hechas muy hacia la moral, hacia contener a la gente.
También es la época de esos grandes talk shows nocturnos.
Sí.
Oprah, los...
Sí, nace toda esa parte.
David Letterman, todo eso se pone muy de moda y ahí se empieza como a conocer más la vida de los actores. Entonces es muy normal en esos shows nocturnos tener invitados como Jim Carrey. Y la gente se empieza a enterar, pues en una época donde no había redes sociales, no había Instagram. Era como el único lugar donde la gente podía encontrarse un poquito con la vida de esa gente famosa. Y Jim Carrey era muy irreverente. Siempre se tendía a que esas entrevistas estuvieran como... que fueran divertidas, pero que no se salieran de la norma. Y él siempre era el que nadie quería entrevistar, nadie quería invitar, porque siempre salía con cosas muy raras. Hasta el día de hoy es así.
Sí, creo que... creo que... No estoy seguro, pero con Ana Bryan también tuvo
sí,
que haber tenido una entrevista.
Bares.
¿Sí se acuerdan? El...
Sí.
chun. Digamos que...
Yo, José Gabriel.
eso viene de allá.
Sí, ¿no? Claro.
Que es una cuna vulgar.
Pero es el único programa. El Bailey también, ¿no?
Baby peruano.
Jaime Bailey, sí.
Esta estética como...
Cristina, no, ¿cómo se llama? Susana en Argentina. Ramones en México. Eso es como todo un movimiento que inicia con esos shows gringos.
Ok. Hay toda una estética de ese movimiento, como no sé, movimiento, pero
porque
sí.
Era también como el ocaso de MTV también, ¿cierto? Porque en los 90 como que MTV comienza como
empezó
a perder fuerza. Y vienen ese tipo de programas que se vuelven como más familiares también. Hay un cambio ahí.
Gracias. Sí. Vámonos a una pausa.
Porque está aburrido.
No, normal. La icónica Hey Pachuco. Hey Pachuco. Lo vamos a escuchar.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, digamos que en esta sección de datos traigo muy pocos, pero relevantes. Jim Carrey hace casi todas sus escenas.
¿Revelantes o relevantes?
Dije revelantes. Sí. Para ver si estaban atentos, ¿sí? Porque en este programa nada puede mal ir sal. Jim Carrey hizo casi todas sus escenas. Entonces, como que se puso el traje de Jackie Chan y hizo todas esas escenas sin ayuda de efectos. También Tom Cruise. Sin ayuda de efectos especiales o algún doble. Entonces, la cara de lobo, todo eso lo hizo él solo. hubo un presupuesto modesto. Y digamos que esas películas que tienen un presupuesto como moderado salen grandes éxitos. Y este fue el caso de La Máscara. Tuvo un presupuesto de 23 millones y recaudó 350 millones de dólares.
¿Cuántos?
350.
¡Wow!
La máscara original era real. Digamos que esa máscara que utilizó Jim Carrey fue creada a partir de madera auténtica. Y más adelante...
¿Era roble o era pino?
Creo que era roble.
O nogal.
No.
O cedro.
No. Creo que era... flor morada. No sé. Después ya en
eucalipto.
Postproducción con los efectos visuales dieron como esa vía a las transformaciones sobrenaturales del personaje. Hubo mucha improvisación de Jim Carrey. Entonces digamos que las frases más icónicas que se conocen de la película, como el famoso smoking, fueron improvisadas por Jim Carrey en el momento. Entonces yo creo que en ese sentido, los actores que antes han pasado por una especie de transformación desde el stand comedy a la actuación, tienen como un poquito más de libertad y más naturalidad. Son mucho más creativos porque pueden improvisar en los momentos más adecuados, siento yo. Como es el caso de Jim Carrey, Chris Tucker...
Eddie Murphy.
Había un... Creo que es John Belushi, que él falleció.
El mismo Will Smith.
Will Smith. John Belushi era fue un actor que primero apareció en Stand Comedy y también... Hay una película muy buena. No sé si la han visto, que son los... En español, los hermanos Karamazov, pero es de Blue Brothers. Que es
claro. También hay un videojuego de Super Nintendo excelente de esa película.
Ahí el protagonista, uno de los protagonistas es John Belushi. es el debut de Cameron Díaz, como bien lo dijo Mauricio, que tenía solo 21 años. Ya sabemos muchas cosas de Andrés.
Entonces, él también tenía 21 años.
usted tenía no, en el 94, ¿cuántos años 94. Tenía usted?
94. Bueno, sí. Como 14 años.
Ok. Entonces ella fue seleccionada para el papel. también otro dato curioso que nos lo dijo Mauricio más temprano fue que fueron pioneros en los efectos visuales. Fue como una parte muy revolucionaria dentro de la industria con el uso del CGI, pero con uno que no se nota mucho en los cambios de escenas. O sea, como que usted no dice, bueno, aquí sí es muy... La típica frase que usted utilizaba como cuando niño, esto es muy ficti, pues creo que no se siente tanto, se siente más natural en La Máscara. No sé qué piensen ustedes.
Creo que lo hacen precisamente como están experimentando con eso, tratan de hacerlo muy perfecto, ¿no? Tratan de hacerlo muy bien. En Flash, retomándolo de nuevo, ya les vale huevo.
De hecho fueron nominados al Oscar.
En México dirían vale... Continuemos.
Madres.
Vale madre.
De hecho fueron nominados al Oscar y perdieron, por mejores efectos, y perdieron con Forrest Gump en esa nominación ahí.
¿Qué efectos tiene Forrest Gump?
El de las piernas, el actor de las piernas,
sí. El actor tiene piernas.
El personaje.
¿Cuándo se las quita de verdad?
Cuando Bubba muere. Sí. Ah, sí, las piernas de
la tormenta. La tormenta en el barco camaronero también. El barco,
sí, claro. La entrevista con John Lennon. Ah, sí. El juego con Mao Zedong.
Con el presidente también.
No, de hecho, tuve el intro toda la parte como va contando la historia de Norteamérica. Y,
pero entonces sí gano porque no me di cuenta.
Y hay una escena icónica que todas
la
recuerdan.
Tan bueno que Andrés no se dio cuenta que eran efectos. ¿Sí?
¿Cuál es la escena más icónica que ustedes recuerdan de la máscara?
Pues yo creo en mi caso, pues... Además, porque esa época uno aquí no había parabólica o había perubólica, entonces siempre nos llegaban las mismas. Creo que hemos visto en nuestra infancia, vimos muchas veces Dragon Ball Z, la primera parte, antes de Freezer, y vimos muchas veces los mismos animados del oso francés, del zorrillo francés, que es el que
limita.
Pepe Le Pew.
Censurado.
Hoy en día sería imposible Pepe Le Pew que saliera otra vez.
Lo censuraron, sí.
Él es un acosador.
Sí. El lobo y...
Bueno, siempre lo fue. Hoy en día lo entendimos.
No sabíamos que estaba mal. Sí. Entonces, como que esas escenas... Para mí son esas escenas...
Pero ¿cómo así? ¿Usted empezaba a ver la máscara? Iban a corte de comerciales y después empezaba otra vez la máscara desde el principio.
Teníamos muchos canales.
No, lo que pasa es que los dibujos animados siempre repetían acá Caracol y, bueno, a Canal A, era en ese entonces Canal A y Canal 1, siempre repetían esos animes.
La pregunta, ¿cuál es la escena más icónica que recuerda?
O sea, la de Lobo y la de el Oscar.
¿Y Andrés?
Uy, el baile de Cameron Díaz.
Ah, cuando él va por primera vez a verla como la máscara. ¿Y Mauro?
No sé, una en particular. Tal vez la escena final. La de acción, ahí en el Cocobongo. Cuando tiene que rescatar a...
Digamos, la escena más icónica de la película es el baile cubano. No sé si no la recuerdan.
Sí, ¿según quién?
Según la crítica.
¿Según ustedes?
No, según la industria. Es
la escena más icónica de la industria.
De la industria de Cosa Nostra.
Que están en el parque.
Exacto, porque tanto Jim Carrey como el elenco en general, los dobles, todo, pasaron varios días ensayando para que la coreografía fuera perfecta.
Y que cantan en español.
¿Cómo?
Canta en español.
No me acuerdo.
No sé, yo la vi con doblaje.
Sí, aparece que está en español. Pues ya creo que ya lo había dicho o lo mencionó Andrés, que la máscara es de origen nórdico, de la figura mitológica nórdica, que es Loki, que se la roba al papá. ¿Se acuerdan del papá de Loki?
¿Odín? ¿Papá adoptivo o papá real?
Papá adoptivo.
Odín.
Sí, en algún momento leí una novela donde el verdadero hijo era Odín y Thor era el...
¿Padre?
El adoptivo.
Loki era el verdadero hijo.
Leí una novela.
Qué curioso, como los datos curiosos de Juan David.
Y con esto terminamos los datos curiosos. No sé si alguien tenga otra curiosidad para decir.
A ver las escenas eliminadas, por ejemplo, al comienzo de la película, la versión original, ya se las encuentran en YouTube. La máscara era enterrada por unos vikingos en América y luego pasaban muchos siglos y aparecía
como ahí, Jumanji.
Aparecían así en el mar. Y una parte, ustedes recuerdan en la película que el man, cuando se pone la máscara, va y se venga de unos pandilleros. El man, en la película, los manes le dan una golpiza al man y le quitan el reloj, por eso es que le quitan el reloj y él por eso va y se venga de eso.
Pero así. Luego, esa no es una escena de los dibujos animados.
No, yo desde la película como tal. En la película que el man de los primeros que va y se venga. Porque en la película le quitan...
O se viene.
No sé si se vino después, pero fue ahí y se venga.
Bueno.
Tomó venganza.
Esa fue la sección el día de hoy. Nos vamos con una cancioncita. Q and Pete de Arkin Move Mix.
Oh, yeah.
I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señoritas, they sing and they swing with their rompero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring that
Senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice, so full of spice.
Oh, I'll place my hand on your hip, and if you will just give me your hand,
then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a little bit of human beat, and I'll teach you to chick cheeky boom, chick cheeky boom, chick cheeky boom.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos a la sección que la gente reclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Hoy, como siempre, vamos a hablar de música, esta vez con motivo del año del lanzamiento de la película, que es 1994. La vez pasada hablamos de una gran intérprete y compositora en español que fue Rosalía, y esta vez también quiero que hablemos de música en español. 94 es un gran año, me parece a mí, para el rock en español y en general para la música latinoamericana. Tenemos discos como El Espíritu del Viento de Héroes del Silencio. Tenemos Suenan las Alarmas de los Fabulosos Cadillacs con un icono de la cultura que es la canción Matador. Tenemos En Vivo de los Auténticos Decadentes. Tenemos para mí uno de los mejores discos de los 90s, que es El Nervio del Volcán de Caifanes. Donde jugarán las niñas de Molotov. Realmente había mucho material muy bueno para escoger, pero decidí quedarme con uno que la crítica cataloga como tal vez el mejor disco del rock en los 90s, que es Re de Café Tacuba. Entonces hoy vamos a hablar de Café Tacuba. No sé si les gusta Café Tacuba, ese disco en particular.
Yo regalé ese disco a alguien de cumpleaños. Fui al centro, lo compré y se lo regalé.
¿Y qué tiene que contar sobre eso?
Que es un gran disco, que tiene canciones como muy, no sé, tanto inspiradoras como de despecho, como para sentirse bien, para sentirse triste. Por ejemplo, la que sonaba de fondo esa noche, si no estoy mal.
La que está sonando.
La que está sonando es como, ojalá, si esa noche no la hubiera dejado. O sea, estarían ahí juntos, pero sí. Encontró otro amor.
¿Usted pensó eso cuando regaló el disco?
No, lo mío tenía otra intención. Pero después ya... Es como una historia que nos va... No, siento yo, es una historia que va contando Café Tacuba con las canciones. Es como, bueno, me dejaste, pero si te voy a conquistar están las flores. Pero si ya va más algo, allá está el baile y el salón.
Hay de todo un poco. Ingrata, que es... un icono y que últimamente decidieron cambiarle la letra porque la consideraban ofensiva en algunas partes. Entonces eso. Ahora sí. La cantan modificando cosas.
¿Qué piensan?
O de hecho optan por no tocarla mucho.
¿Usted qué piensa de eso, Mauricio? Como que estemos haciendo esa reconfiguración.
Que si lo hacen las propias bandas autónomamente está bien, pues es su decisión. O no la tocan, o la modifican, o la siguen tocando igual. Y creo que por lo menos en Rubén, que es el vocalista, lo veo como muy reflexivo. No creo que sea una decisión solo como por encajar en las dinámicas actuales. O sea, me parece bien, y no es el único, sobre todo en el rock esa tendencia está como muy establecida. Bueno, Café Tacuba entonces integrada vocalista, compositor Rubén Albarrán, también está Enrique Rangel, José Lo Rangel y Emanuel del Real, que es el cuarteto que compone esta banda. Cuando pienso en Café Tacuba pienso en fusión, en el folclore mexicano, en la electrónica, en cosas del punk, en cosas muy también de todos esos géneros mexicanos, el son jarocho, la misma cumbia que es colombiana pero que en México es muy aceptada y muy adaptada pues a su estilo. Hay cosas también de funk, hay cosas muy de baladas, de boleros. Si algo caracteriza a esta banda es entonces la fusión, pues ya hablando del disco, para mí es uno de los mejores tres discos de la historia del rock en español, por su calidad sonora, por la calidad de las letras, por la innovación, porque es que es un antes y un después. Después de Café Tacuba ya el rock en español no fue igual, especialmente pues con este álbum. Ellos debutan en el 92 con el álbum Café Tacuba y ahí ya se veía venir como una gran banda, pero el 94 con este álbum es realmente una explosión, empiezan a girar por todo el mundo, a ganar muchos premios. La producción es de Gustavo Santaolalla, que en Colombia fue muy famoso porque fue el productor de Juanes como a los inicios de su carrera. Es uno de los mejores productores que hay en el rock, no solo en español, en general.
De hecho, hay algo interesante y es que hay no sé cuántas canciones, pero ellos hacen un unplug, ¿no? O Café Tacuba.
En MTV, sí.
Y ahí creo que es el baile del salón, si no estoy mal, y las flores, que hay acompañamientos de Gustavo Santaolalla en la guitarra.
Y también en el bandoneón en algunas, si no estoy mal.
Es un gran músico Gustavo Santaolalla. Sigo su trabajo desde ya tiempito atrás.
Su banda se llama Bajo Fondo.
Que es muy buena.
El soundtrack de la película de El Secreto en la Montaña es de Gustavo Santaolalla, como para tenerlo
muchísimas
presente.
Muchísimas.
Yo de Café Tacuba también, me acuerdo cuando sonaba, porque a nosotros nos tocó como toda esa evolución, estábamos en el colegio cuando hizo ese boom de Ingrata y demás. Y creo que era como también una reactualización de Vicente Fernández, porque son letras así como el desamor y de la alegría. Creo que era
la temática de la ranchera y sonidos también de la ranchera están muy
como
presentes.
Que uno iba de la mano y con el Chente también ahí, me parecía... Muy
el mismo machismo y misoginia que se le ha criticado tanto a las rancheras, al personaje de Vicente Fernández, también ha recaído sobre Ingrata en nuestros tiempos, por eso lo que hablábamos ahorita. Bueno, canciones, obviamente la más vendida y escuchada fue Ingrata, sin embargo, recomendarles El Ciclón, Esa Noche, que la escuchábamos y de la cual hablaba Juan David, El Baile del Salón, una gran canción también, El Aparato. Bueno, realmente es un disco que no tiene mala pieza, no tiene pierde, y por eso es también un gran legado para la cultura latinoamericana en términos de rock. Aquí en Colombia es muy bien recibido también, y encontramos en las bandas de acá mucha influencia. Creo que en Aterciopelados hay muchas cosas de Café Tacuba, por ejemplo.
No, también yo lo recuerdo mucho, y creo que es de los cantantes latinoamericanos más expresivo, o sea, las pintas que él usaba, la forma como se expresaba y demás. Creo que de las cosas que también llamaban mucho la atención, y creo que todavía lo conserva, todavía conserva como esa originalidad a la hora de vestirse, a la hora de expresarse, de moverse. Precisamente hablando de Jim Carrey, eso son artistas muy físicos, como
muy histriónicos.
Histriónicos, sí.
Sí, podemos establecer un paralelismo ahí entre Carrey y Rubén. Interesante, ya para ir cerrando. Como Rubén, en medio de su histrionismo, ha ido cambiando de nombre con cada lanzamiento de álbum, con cada cambio como de estado de compositivo y musical. Entonces se ha llamado pues Rubén Albarrán, se ha llamado Pinche Juan, El Fego Buendía, Cosme, Amparo Tonto Medardo In La Cash. Ha tenido realmente unos nombres pues bastante interesantes. Uno es mexica, que es Isaya Masatzin Tleyotl. Casi no lo puedo pronunciar. Perdónenme, Rita Cantalagua. Ya solo esos nombres que él se ha autodenominado, pues dicen mucho de lo que es su estado creativo y como líder de esta banda. Entonces ese es nuestro recomendado de hoy. Y cerramos el programa escuchando, para subir el ánimo, Las Flores.
Bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este Cosa Nostra. Nos veremos en una próxima ocasión.
Gracias.
Gracias.
Regalarte Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.